Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe.
Bueno, muy contentos con los mails que nos llegan, los saludos, la gente que participa en los concursos, que nos sugiere temas. En este horario tan lindo, la 1:15, después del informativo, la gente está preparando el asadito, haciendo el fuego, ya poniendo lo que hay que poner.
Sí, es cierto.
Bajó un poquito la carne, así que un poquito más se puede poner algo, se puede poner, ¿no?
También, bueno, están los otros, ¿no? Claro. Que recién se levantan.
Claro,
están
que se levantan, los que se están por ir a dormir.
También.
También tenemos de esos, tenemos los que están corriendo, los que están preponiendo la pasta, amasando. Bueno, una variedad interesantísima de actividades que se pueden desarrollar. Sí. Siempre y cuando no se alejen demasiado de la radio también, porque si no nos quedamos acá hablando solos, ¿no? Bueno, hoy se cumple un aniversario de la muerte de un personaje realmente polémico, fascinante. Uno de aquellos que divide aguas en la historia argentina. Se han escrito decenas y decenas de miles, podemos decirlo literalmente, de páginas en distintos colores, en tinta roja en algunos casos, sí. Como bien dice el querido tango.
Piani Castillo.
Ni hablar, un tangazo. En tinta negra, en tinta azul, los colores del unitarismo. Sí. Sobre Juan Manuel de Rosas, que un día como hoy, de un frío invierno todavía, en aquella pequeña aldea de Swantling, muy cerquita del puerto de Southampton, en Inglaterra, moría en aquella granjita llamada Burgess Farm, el último refugio del hombre que había dominado los destinos argentinos durante tanto tiempo, el hombre más poderoso, uno de los más poderosos de América del Sur, por lo menos del cono sur, ¿no es cierto? Un tipo realmente con un poder extraordinario.
Durante tantos años, además.
Durante tantos años, ¿no? Moría bastante viejo, ¿no? O sea, a los 84 años, prácticamente estaba por cumplir 84 años.
Sí, él era el 30 de marzo y muere el 14 de marzo.
Exactamente. Así que un hombre que vivió muchísimos años y que probablemente uno podría hacer el ejercicio de imaginarse esos últimos días de don Juan Manuel ahí en Inglaterra, pensando muchas cosas, en un estado económico bastante calamitoso. Es un hombre que no se llevó dinero de aquí cuando se fue, sino que se llevó esencialmente papeles, que le preocupaba la cuestión documental, de cómo quedaría en la historia, todo esto. Y realmente su situación económica era muy preocupante, muy grave. Escribía a sus amigos, por ejemplo: las gallinas se acabaron, las he comido, aún he conservado 3 vacas lecheras. Pero a los pocos días, estamos hablando de aquel año 1877, se confesó con su hija querida Manuelita, donde ya la situación se había agravado aún más en aquella otra correspondencia con sus amigos.
Mi muy querida Manuelita, triste siento decirte que las vacas ya no están en este farm. Dios sabe lo que dispone, y el placer que sentí al verlas en el field, llamarme, ir a mi carruaje a recibir alguna relación cariñosa por mis manos, y el enviar a ustedes manteca, las he vendido por 27 libras, y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido.
Bueno, esta era la situación de este hombre que así moría en el exilio, y decíamos que uno podría imaginarse cómo serían esos últimos días del restaurador, de Juan Manuel de Rosas. Es interesante ver cómo se habían incorporado unos vocablos ingleses a su lenguaje. Farm, field, eran ya 25 años de vivir en aquel exilio, estar en contacto permanentemente con gente que hablaba en inglés. Y bueno, es interesante ver cómo él iba incorporado estos vocablos. Yo creo que uno podría pensar en ese recorrido mental del recuerdo que mucha gente imagina que es lo que le pasa a los moribundos, a aquellos que se están por ir. Quizá hubiera pensado en aquel muchachito que participó en las invasiones inglesas junto a Liniers, con apenas 11, 12 años, que hablan las crónicas de un chico muy temerario. De su ausencia absoluta en la Revolución de Mayo, es un hombre que no participa de la Revolución de Mayo y desconfía un poco de las ideas de estos jacobinos, de estos muchachos tan ateos, él que era tan religioso y tan apegado a la religión. Seguramente también hubiera pensado en su en aquel muchachito que le mandaron a cuidar y a enseñar a su estancia, ¿no? Que era un pequeñito bastante tímido, lector, que él determinó, digamos, pudo de alguna manera sacar el diagnóstico que ese chico no era para el campo, ¿no? Que ese chico estaba para otra cosa. Ese empleadito que tenían que le mandaron como peón, él lo veía leer, lo veía en otra onda. Ese chiquitito terminó siendo nada más y nada menos que Bartolomé Mitre.
Que estaba para otra cosa, obviamente.
Cosas increíbles de la historia argentina, ¿no? Es decir, el histórico enemigo que había ahí trabajado o intentando trabajar en la estancia de Rosas. Y también seguramente habrá pensado en este personaje que fue tan importante en su vida como fue Facundo Quiroga, ¿no? Aquel extraordinario tigre de los llanos. Por el que también pasaron algunas cosas interesantes, como por ejemplo el hombre que lo recomienda a otro joven muy interesante para que venga a estudiar a Buenos Aires, que era nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi. Muchacho tucumano, sin recursos, que Quiroga le quiere pagar los estudios y lo hace venir a Buenos Aires y tomar contacto con Rosas. Una relación muy interesante y conflictiva la de Quiroga y Rosas. Quiroga, lejos de la crónica de el tipo ignorante, bruto y letrado, era un hombre que leía bastante, un hombre bastante culto, un hombre que le importaba que sus hijos se eduquen, por ejemplo. Y sobre todo hay una diferencia sustancial, interesante, en la cuestión, por ejemplo, constitucional. Es decir, Quiroga como representante del interior, como federal del interior, tiene un profundo interés en que se sancione la Constitución Nacional, cosa que Rosas no, porque Rosas entendía que esa Constitución iba a elegir evidentemente un presidente, que se iba a armar un poder legislativo, que se iban a dividir los poderes, y particularmente en este sentido representando los intereses ya no propios sino de toda la clase terrateniente a la que representaba, la aduana se iba a tener que nacionalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahí una evidente demora que Facundo le reclama permanentemente y quizá una gran injusticia histórica también con Facundo es que pasó a la historia por el libro de su enemigo, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Vos sabés que hay una frase de Facundo de la que Sarmiento se burla, que es cuando pide que los gobernantes dicten leyes análogas a los pueblos. Una frase fantástica.
Absolutamente.
Está pidiendo que las leyes, en definitiva, tengan que ver con la gente.
Absolutamente. O sea, no es para burlarse, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es cierto que en definitiva, aquel libro que tanto le preocupa a Sarmiento, exiliado en Chile, que llegue a la Argentina, que llegue clandestinamente, que llegue como llegue, aquel libro escrito sobre todo contra Rosas, hace que que curiosamente el nombre de este personaje tan extraordinario como Facundo Quiroga, tan, tan particular, quede asociado a Sarmiento, ¿no? Uno dice Facundo, dice Sarmiento. Dice Sarmiento y no solamente dice Facundo, pero también ocurre, pero sobre todo le pasa a Quiroga con su gran enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Creo que también por esa memoria habrá pasado su encuentro con Lavalle, ¿no? Tan particular, yendo un poquito para atrás, después del terrible asesinato de Dorrego, aquel notable federal, y Lavalle haciendo caso, la espada sin cabeza, ¿no? Haciendo caso a los consejeros unitarios y aquel encuentro tan interesante donde Rosa llega y sabe que Lavalle está durmiendo la siesta en su catre y lo espera y lo despierta con un mate y los enemigos comienzan a hablar y esto termina en el pacto de Cañuelas, ¿no? Claro.
Más allá de la anécdota del dulce de leche.
Más allá de la anécdota del dulce de leche, que nunca sabremos si es verdad. Se cuenta que les gustaba tomar el mate de leche, para lo cual se había puesto a hervir leche con azúcar. Y parece que la encargada se demoró un tiempo, bastante. Y eso terminó convirtiéndose en dulce de leche. No estamos diciendo que este sea el origen, pero es una de las leyendas sobre el origen del dulce de leche en nuestro país, que también nos adjudicamos la propiedad, así como los mexicanos también se la apropian bajo el nombre de cajeta,
claro.
Allá se llama cajeta, y así recibe otros nombres en América Latina, el mismo producto que nosotros denominamos dulce de leche. Bueno, y por supuesto la llegada al poder de este hombre, ¿no? De alguna manera avalado por una situación de vacío de poder generado por el pésimo gobierno de Lavalle, por la represión que desata Lavalle, los llamados salvajes unitarios, ¿no? Que muy pocos meses de gobierno matan a 4.000 personas, arrasan pueblos enteros. Y entonces esta situación lleva a que finalmente asuma la gobernación de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, de alguna manera el hombre que todos confiaban de que con mano dura podía restaurar las leyes, todo un término, y además un hombre que concitaba algo muy difícil de lograr, que es el absoluto apoyo de los sectores populares bonaerenses, uh-huh. Es decir, los más pobres, los negros, etcétera. Y a la vez la confianza absoluta de los sectores altos de la sociedad, ¿no? Era como una especie de garantía para la clase dirigente de por un lado de defensa de sus intereses y por otro lado de control social de la población, ¿no? Por esto de conocer tanto al gauchaje, como se decía.
Ahora, por lo que vos decías, no era lo mismo ser federal en Buenos Aires que serlo en el interior.
Absolutamente. Es más, ser federal en el interior podía implicar ser antirrosista. Como lo fue, por ejemplo, el Chacho Peñalosa en determinado momento, ¿no?
O Ferré, a veces, en Corrientes.
O Ferré, que defendía los intereses, digamos, un poco más proteccionistas. Así que es un periodo fascinante, complejo, sumamente interesante de la vida argentina, que ha sido estigmatizado, que justamente por eso se estudia tan mal, o se lo pasa, se lo lee tan mal, digamos, o se lo ama a Rosas o se lo odia, no reconociéndole ningún mérito, o por el contrario, son todos méritos y ningún demérito, digamos, y, o teñido de sangre, o teñido de soberanía, o digamos, no hay términos medios en este periodo de gobierno muy largo. Pensemos que prácticamente con ese breve interregno del 32 al 35, uh-huh. El gobierno del 29 al 52, uh-huh. Son muchos años en medio de guerra, de una guerra civil cruenta, uh-huh. Donde algunas cosas son realmente curiosas, ¿no? Como por ejemplo la aparición ya en su segundo gobierno asignado por el asesinato de Quiroga, donde él asume ya con la suma del poder público, con mucho poder en una situación conflictiva del país. Al poco tiempo surge una generación literaria como la del 37, ¿no? Una generación que se declara algo así como intermedia y que propone en principio un plan de gobierno, lo piensa incluso a Rosas como posible conductor de ese plan de gobierno. Sí. Y luego, bueno, evidentemente se producirá la ruptura, porque las propuestas, el modelo de país que planteaba esta generación del 37, esa mirada romántica, no católica de la sociedad, no hispanista de la sociedad, hacen que Rosas desconfíe profundamente. Bueno, esto termina con exilio, persecución, la creación de toda una literatura antirrosista sumamente interesante, donde hay algunas piezas extraordinarias que hay que leer. Digo, Facundo, por empezar, y por supuesto El Matadero, ¿no? El Matadero es una obra extraordinaria, ¿no? De Echeverría, digamos.
Seguro.
Donde se ven muchas cosas, se ve, digamos, el desprecio por los sectores populares, pero también una radiografía notable de lo que era aquel Buenos Aires, la vida de los sectores populares, es decir, cómo vivían, el Matadero como todo un símbolo, ¿no? Y el uso de la carne como simbología, es decir, el matadero y el matambre, ¿no? Lo crudo y lo cocido, que va a dar luego nombre también a grupos políticos, es decir, los más civilizados, los cocidos, el, y lo más lo menos civilizado, el crudo, ¿no?
Y de argentinas que no se comprenden entre sí, ¿no? Uh-huh. Hoy vos hablabas de por ejemplo de Alberdi.
Sí.
Y lo tenemos escribiendo como Figarillo.
Uh-huh. Efectivamente.
Lo que pasa es que, bueno, Rosa no estaba para Larra, digamos, ¿no?
No, claro. La Moda, por ejemplo, que comienza siendo una publicación de moda. De moda en el sentido literario, textil, etcétera. Bueno, evidentemente también resultaba un poco perniciosa porque ahí se iban infiltrando algunas ideas que parecían a la censura de la época un tanto incorrecta, ¿no? Es decir, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Rosas restablece las relaciones con el Vaticano y la Iglesia vuelve a tener una preponderancia en la vida cotidiana que no tenía, por ejemplo, en otros tiempos, particularmente por la ruptura que se había dado en épocas de la Revolución, ¿no es cierto? Entonces ahí hay evidentemente un tema importante. La otra cuestión es, que me parece que es dejada de lado completamente, es el consenso que logra Rosas. Esto se pasa por alto. Como, digamos, bueno, el apoyo del gauchaje, como se dice, o el apoyo de los sectores populares, aparece realmente en el debate como un tema menor o sin importancia, ¿no? Uh-huh. Digamos, como que, bueno, la gente apoya cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Cuando es un tema muy importante, que es un tema que también define quiénes se oponen. Vos decías recién fuera de micrófono, algo que a uno lo acerca a Rosas es quiénes se oponían a él, ¿no? Que luego, digamos, que también era una cosa bastante extraña, porque pensemos que se oponían a él no exactamente los sectores de poder en un principio, que se vieron absolutamente beneficiados, ¿no? Es decir, no se oponían a él ni los Sancho Arena, ni los Martínez Dios, ni ninguno de estos que estaban haciendo importantes negocios y tenían la garantía de la extensión de la frontera y todo esto. No se oponían a él los sectores populares, que tenían una política de precios máximos, que tenían cierto bienestar en cuanto a la entrada de productos con ciertas con ciertas franquicias, y se vivía más o menos acomodadamente. Estamos hablando específicamente de Buenos Aires y algún sector de los alrededores. Pero sí se oponían a él, digamos, a aquellos sectores que despreciaban profundamente al pueblo en sí. Salvo que este pueblo se convirtiera en pueblo francés, en pueblo europeo, o en alguna cosa por el estilo, ¿no?
Pero subyace esa idea de que la gente no sabe lo que quiere, ¿no?
Absolutamente, por eso digo que queda como por fuera del debate esta idea de este consenso. Este primer gobernante, hay que decirlo así, porque así fue, el primer gobernante con consenso que tuvo la historia argentina prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más historias de nuestra historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.